Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. A partir de Huillag Pirca, la hermosa película peruana que conmueve, que nos alegra, nos hace ver la realidad social, educativa, cultural y hasta económica del país, es un ejemplo de lo que implica hacer cine en el Perú, sobre la rentabilidad o no de hacer cine en el país, sobre sus retos, entre otros. Vamos a hablar, como dije, con César Galindo, a quien ya lo tenemos conectado. Él está en Estocolmo, en Suecia. Muy buenos días, señor César Galindo, ¿cómo está usted?
Buenos días, Rumi, ¿cómo está?
Muy bien, muchísimas
gracias. Agradecido por invitarme a poder hablar sobre Huillag Pirca y sobre nuestra cultura y su relación con la economía, por supuesto.
Muchísimas gracias. César Galindo es director de la película Huillag Pirca. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. Huillag Pirca desnuda la realidad social, la realidad educativa, cultural, pero también nos hace reír, nos hace alegrar. Está en quechua, está en cartelera, ya lleva más de 4 semanas, lleno total en las salas, con personas paradas aplaudiendo al final de la película. César, ¿cuándo empezaste a rodar esta película y luego de cuánto tiempo llegó a las salas de cine?
Mira, esta película se comenzó a rodar hace 5 años. En realidad duró 5 semanas el rodaje. Lo que pasa que entre la edición y la pandemia también retrasó su lanzamiento, digamos, porque la productora consideraba de que no era pues rentable, sobre todo a nivel cultural, digamos, presentarla solo digitalmente, ¿no? Virtualmente. Entonces yo creo que una película de esa naturaleza requería de un espacio, de una sala de cine, donde uno podía en la intimidad relacionarse más con los personajes y con la realidad de nuestro país, ¿no?
Y disfrutarla fundamentalmente. ¿Cuánto se invirtió en la película tras las 4 semanas que ya está en cartelera? ¿Se puede decir que ya se pagó lo invertido?
La parte económica no la manejo yo, la maneja la productora, pero no creo que lo de la cartelera, digamos, pueda recuperar el dinero de la inversión, porque normalmente pues la inversión irá al millón, por lo menos, de soles, y calculo que es imposible con la cantidad de público más lo que le toca a la cadena cinematográfica y distribuidores. Entonces yo creo que muy difícilmente se puede recuperar. Pero lo que sí se puede...
Entonces significa que no es rentable hacer cine en el país.
Mira, en este caso yo pienso la rentabilidad, desde mi punto de vista, es sobre todo a nivel sociológico, a nivel de mover, digamos, los valores de nuestra cultura. Yo veo sobre todo a ese nivel la rentabilidad, ¿eh? O sea, hacer cine en el Perú es prácticamente una odisea y son pocas las películas, digamos, que logran, me imagino, recuperar toda la inversión. Son los casos, digamos, de las películas más comerciales, ¿no? Pero con la temática como esta, yo creo que es mucho más difícil. Pero en todo caso, como te digo, para mí personalmente la rentabilidad está en que haya podido lograr que el público se conecte con ella, podamos, como ahora tú me estás invitando, por ejemplo, discutir sobre el cine, discutir sobre nuestra economía en el campo, discutir sobre nuestra cultura, sobre la importancia del idioma quechua. Esa es la mayor ganancia de la película.
Fundamentalmente,
esa es la mayor repercusión para mí de la película.
Obviamente esto no tiene precio. La película, como tú lo dices también y lo vemos, revela un choque de culturas. Cuando los comuneros descubren desde los ojos del protagonista una realidad que se expresa sobre una pared blanca. ¿Pero crees que aún permanece ese choque de cultura que también incide en este choque social y económico en el país?
Mira, yo creo que cuando vemos la realidad del país desde Lima, aparentemente pensamos que todo lo que pasa en Lima pasa en el resto del país. Y si vamos introduciéndonos de a poco, digamos, dentro de la sierra o de la selva, vemos que hay una distancia abismal. O sea, por ejemplo, la televisión, yo me acuerdo del año 90, que estuve en una comunidad muy cercana al Cusco, en Uratari, el mayor regalo que pedía la comunidad en ese momento era un televisor. que para los limeños era impensable no tener un televisor en la casa. Lo que sí creo ha avanzado muchísimo, por ejemplo, es lo del teléfono, ¿no? El teléfono sí ha llegado prácticamente a casi todos los rincones del país, y seguro que también eso está bien, porque digamos una manera de saltar muchos avances tecnológicos y de frente irse al celular, ¿no? Pero como te digo, yo creo que existen todavía sectores que pues no tienen acceso a lo que se tiene en Lima. Pero sin ir muy lejos, yo creo que en Lima mismo las diferencias, digamos, sociales hacen que mucha gente, pues, no sé, esté viviendo, pidiendo dinero en las calles o comiendo, pues, de los restos, digamos, de la sociedad. Entonces, yo creo que las diferencias existen. Y lo ideal sería que eso un día no exista más, ¿no? O sea, y esa es una de las metas de la película, es uno de los logros, poder poner a toda nuestra población a reflexionar sobre la importancia o no del idioma, sobre la importancia o no de aprender, de tener una buena educación, sobre la importancia de muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante en la película para mí. Económicamente no creo que se recupere.
César, tu película fue visionada por primera vez en la Plaza de Armas de Maras, estamos hablando en el Cusco, el año 2019. Y el año pasado ha ganado 3 premios en el Festival de Cine de Lima, 3 premios importantísimos. ¿Pensaste que esta película iba a tener todo ese reconocimiento del público y además el lleno de salas y además los aplausos al final de la película?
Mira, yo honestamente no me esperaba primero que ganase el festival. Ya cuando anunciaron el primer premio, para mí fue una gran sorpresa. El segundo y el tercero, yo volteaba a mirar a la izquierda o derecha porque pensaba que había escuchado mal. Pero en todo caso, para mí fue una enorme sorpresa. Pero para mí la mayor sorpresa todavía es las críticas, las observaciones, las apreciaciones, el contacto que ha tenido con el público, ¿no? Las espontáneas escrituras o diarios sobre su encuentro con la película, con el cine. Eso para mí tiene muchísimo más valor porque definitivamente es la idea en una película y también hacer pues que todos los peruanos nos reconozcamos en ella, porque finalmente si tú tienes un 10 o 20 o 50% de esta, o 30 o 40 o 100% de nuestra cultura ancestral, todos estamos bañados de nuestra cultura ancestral. Y en cierta forma la película lo que hace es reflejar ese porcentaje que tú tienes. Entonces toda la gente se reconoce de una manera o de otra, reconoce la problemática del país, de una manera, digamos, divertida, pero en el fondo hay muchas maneras de interpretarla, ¿no? Yo creo que hay muchas lecturas que ofrece la película y esa es la intención. No dar soluciones, sino que el público pueda reflexionar y pensar y ver de acuerdo a su formación, de acuerdo a sus intereses, ¿no? Yo creo que ese es lo más grande de la película, el haber logrado que el público se enganche, el público se pueda reconocer, el público pueda disfrutar de ella y a la vez emocionarse, ¿no? Porque la película finalmente lo que trata es transmitir emociones. Eso. Y eso está logrado. Hay mucha gente que lagrimea, yo mismo cada vez que la veo vuelvo a lagrimear.
Y además despierta carcajadas, sonrisas, alegría y ternura, emoción, hay suspenso, todos esos elementos tan necesarios que uno quiere ver en el cine. Tengo información que en el año 2021 se estrenaron 9 largometrajes en el país, justamente se han producido en las regiones, y el año pasado fueron 25 los largometrajes entre cintas de ficción y documentales. ¿Qué te dicen estas cifras?
Mira, yo creo que así como en la pintura se aprende pintando, el escritor aprende escribiendo, o sea, nadie es pintor de la noche a la mañana, tampoco el cine peruano va a ser gran cine de la noche a la mañana. Yo creo que estamos en ese proceso de aprender, en ese proceso de desarrollar nuestra cinematografía, de encontrar nuestro lenguaje y de encontrarnos nosotros mismos y contar nosotros mismos nuestras historias, ¿no? Que no nos vengan a contar sobre nosotros. Yo no puedo, o sea, yo respeto una película que hace un hombre sobre la mujer, pero yo creo que seguro la película que hace la mujer sobre la mujer tiene una extra, digamos, porque ella lo vive como mujer. De la misma manera, yo creo que nosotros necesitamos contar nuestras propias historias en nuestro propio idioma, con nuestros propios corazones, escribirla con nuestra propia mano y pues con hablarle en nuestro propio idioma. Ese es el futuro del cine del Perú. Y además, esto no implica que desaparezca el cine urbano. Yo creo que el cine es tan amplio que existe mercado para todo.
Así
pero
es.
Tenemos que aprender a reconocer al otro. Tenemos que aprender a respetar al otro. Tenemos que aprender que el quechua es un idioma, que hay una cultura muy rica detrás. Y que bueno, si eres inversionista y quieres ganar dinero, incluso pues hazlo una industria. Haz una industria del cine quechua, haz una industria de la literatura quechua, de la poesía quechua, que hay un material muy grande que todavía no ha sido tocado.
Te comento, César Segura, tú vives en Europa mucho tiempo. Hay una marca de maletas, de mochilas que lleva el nombre quechua. Está en Europa, está en España, está en Suecia, en Alemania. Y ha utilizado justamente quechua, se llama la marca quechua. Bueno, lo digo porque tú estás haciendo alusión a este idioma tan hermoso, tan bonito. Pero según cifras de la Dirección Audiovisual, Fonografía y Nuevos Medios, el DAFO, el año pasado se han entregado estímulos económicos a 94 proyectos que están fuera de Lima y el Callao. Y de ese total son 60 los proyectos que incluyen el uso de lenguas originarias. ¿Vamos por buen camino en este apoyo que se requiere en la producción nacional, especialmente en el cine en quechua?
Mira, así como disfrutamos de que el ceviche del norte es diferente del del sur, del centro, de la selva, con paiche o con lo que sea, o sea, tenemos una riqueza tal, así como nos enorgullecemos de esa riqueza, digamos, culinaria, de la misma manera podemos explotar, podemos trabajar sobre nuestra riqueza cultural, que es múltiple en este país. O sea, tienes la selva, tienes, o sea, no solo somos Machu Picchu, no solo somos Choquequirao, somos miles de culturas, tenemos muchos idiomas, muchas culturas que podemos hacerlas crecer, hacer que se representen, digamos, que se potencien, ¿no? en nuestro tiempo, de manera contemporánea, sin que eso pierda su originalidad, ¿no es cierto? Porque el asunto es beber de lo profundo para realizar algo contemporáneo, para que así también nos respetemos entre nosotros, porque no somos una cultura muerta, los que hablamos quechua. Yo no lo hablo perfectamente bien, tengo que ser honesto, hablo con un niño de 10 años, pero, o sea, no somos una cultura muerta, no somos ni antropológicos, objetos antropológicos, ni objetos exóticos, ni folclóricos, somos seres humanos con deseos, con ganas de amar, de llorar, de querer, de soñar, y de hacer cosas fantásticas.
Y de crecer.
Eso es lo que quiero hacer en el cine en el Perú.
Importante. Para este año se estima que son 24 las cintas peruanas que van a estar en las salas comerciales. De ellas, aproximadamente el 50% son las típicas comedias ligeras como A su madre, Los amigos, Soltera codiciada 2, La peor de mis bodas 3, Locos de amor en su cuarta entrega. Nuevamente, ¿es auspicioso hacer cine en el Perú, César?
Bueno, yo creo que los que apuntan por el lado comercial lo están logrando, que también está bien, porque yo creo que eso hace que la gente comience a ver más cine peruano, y también, de repente, también eso ayuda, ¿no?, a que haya una mayor abertura, también vayan aceptando de a poco películas como Huillas Pirja, ¿no? Y yo creo que yo no estoy contra el hecho de que tenga que desaparecer ese tipo de películas. Al contrario, yo creo que estamos en el camino de crear nuestro cine, y seguro que debe haber un cine totalmente comercial, un cine de autor, un cine a medias entre el público y el cine de autor. Entonces yo creo que hay espacio para todos. El solo hecho es de que sigamos en ese camino. Ya hemos comenzado, estamos ahí, y pues seguimos construyendo nuestro cine nacional.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Envíe sus comentarios, envíe sus preguntas. Tenemos una del público que dice lo siguiente, es un comentario, dice lo siguiente: los principales problemas del cine peruano, y mucho más del cine que se produce en el interior del país, están relacionados con esa decisión de las distribuidoras, que tienen la sartén por el mango, de asignarle pocas salas y malos horarios. ¿Esto es así, César?
Yo me imagino que, claro, ellos quieren ganar plata, ¿no es cierto? Porque ellos, digamos, o sea, las distribuidoras en general, pues es un negocio. Ellos no están, digamos, porque la cultura se desarrolle. Yo creo que ellos más lo ven desde el punto de vista comercial. Y seguramente no prestan, digamos, los espacios necesarios, porque tampoco, de repente, el público tampoco responde en algunos casos y los elimina, ¿no? Pero de repente también el Estado debería tener alguna forma de incentivar o crear mecanismos para que el cine nacional se quede más o haya más salas, o de repente debería de haber una sala de ensayo totalmente dirigida a ese tipo de cine también, ¿no? En espacios accesibles al público. No sé, son, ya forman parte de la política, digamos, de Estado en relación a la cultura, al cine, ¿no?
Te cuento lo siguiente, hay una película peruana que se estrenó hace mucho tiempo, Gloria del Pacífico, no recuerdo el nombre del director, pero sé que vendió su casa para producir esa película. Es más, cuando salió de cartelera, porque estuvo 4 semanas o 5 semanas en cartelera, él fue de pueblo en pueblo llevando la película para que lo visionen los peruanos, los jóvenes, los estudiantes, los universitarios, los soldados en los diferentes cuarteles, porque estaba hablando justamente de esa participación peruana de nuestros héroes en esa guerra. Pero ¿cómo revertir esta situación para que tu película, por ejemplo, pueda verse más allá de estas 4 semanas en los cines peruanos?
Mira, yo creo que la historia de las películas también refleja un poco la historia de los peruanos, ¿no? De acuerdo a nuestras diferencias, hay sectores, pues, que le cuesta muchísimo a la vida revertir esas dificultades, y de esa misma manera el cine seguro también es metafóricamente representa esa lucha constante para lograr. Pero yo creo que solo con el trabajo, solo mostrándonos, ¿no?, de que podemos hacer cine de verdad, podemos recuperar a la gente, podemos de repente económicamente en algún momento revertir esas deficiencias, ¿no?
Hay una presión en las redes sociales para que Huillas Pirca regrese al Cusco, porque todavía en el Cusco la gente no lo ve. Se ha producido en el Cusco, se ha filmado en el Cusco. Estuvo el día 8 de diciembre la primera vez allí cuando se estrenó la película, pero luego la sacaron. No está en Arequipa, la gente del norte lo está pidiendo, están pidiendo la película en Tacna, están pidiendo la película en Moquegua, en varios lugares del país, y además la gente se está recomendando con el boca a boca. Las redes sociales están obviamente posibilitando que más gente conozca la película, pero en ese canal. ¿Qué hacer? En todo caso, nos pregunta, ¿en qué lugares se puede ir a ver Huillas Pirca, César?
Mira, hay una cuestión, digamos, que normalmente sucede en la cadena cinematográfica, es de que la publicidad, la campaña, digamos, publicitaria, muchas veces, por ejemplo, en Estados Unidos, la campaña publicitaria supera al presupuesto mismo de la película. O sea, ese es uno de los grandes problemas, creo yo, que nuestras películas no son publicitadas, digamos, en manera amplia que permita, digamos, que el público conozca o sepa de la película. Y es por eso que funciona el boca a boca. Solo las películas, digamos, que tienen una publicidad muy grande pueden revertir, digamos, esa situación de pérdida, ¿no? Pero, digamos, las películas pequeñas tienen esa dificultad porque no tienen un presupuesto que sea, pues, equivalente a lo que ha costado la producción para poder revertir eso. O sea, ahí tenemos un gran problema, ¿no? Y en eso me parece genial, por ejemplo, en este caso, que la prensa ha apoyado totalmente a Huillas Pirca, se ha hablado, las redes sociales, entonces eso ha ayudado a que la película en cierta forma pueda revertir, digamos, sus costos, está trabajando, digamos, para revertir sus costos, ¿no? O sea, yo creo que es importante que aunamos fuerzas entre la prensa, el boca a boca, y en algún momento, de repente, pues nuestro cine será grande.
César, nos tenemos que ir pronto, pero te queremos preguntar lo siguiente. ¿Está previsto que Huillas Pirca pase a participar a festivales internacionales? ¿Es posible también que Huillas Pirca, esta película peruana en quechua, pueda ser integrada, pueda formar parte de los premios Oscar de esa impresionante celebración del cine mundial?
La que maneja eso es la productora, ¿no? La parte, digamos, de la distribución. O sea, yo no tengo los derechos de la película. Yo firmé un contrato cediendo mis derechos por razones X, que no quiero, digamos, entrar en detalle. Entonces, la que maneja esa parte es ella. Y lo de la nominación a los Oscar, en realidad lo hacen, creo, un grupo de personas que es elegido por DAFO, creo yo, y ellos deciden quiénes van o no, a, por ejemplo, las nominaciones del Oscar. Eso sería un espaldarazo, por supuesto. Y, pero, no sé, son cosas que van pasando, digamos, del día al día, ¿no? Entonces esperemos que la próxima vez, pues de repente podemos ir al Oscar.
César Galindo, muchísimas gracias por estar en LR+. Tus recomendaciones finales, en todo caso, la invitación a las familias, porque ese cine familiar, cine para mayores, pero también para niños, para adolescentes, tu invitación para que puedan apreciar William Pirca, César, y con esto nos vamos.
Muchísimas gracias primero por la invitación y los invito a ver William Pirca porque es una película donde van a pasar ratos divertidos, pero también vamos a entrar al corazón, al fondo de nosotros mismos, donde nos vamos a reencontrar con nuestra cultura, con nuestro idioma y con nuestras costumbres, ¿no? Entonces, yo creo que William Pirca les va a hacer pasar una hora y media muy agradable. Por favor, los invito a todos a disfrutar de William Pirca.
Bien, muchísimas gracias. Yo puedo decir lo siguiente: he visto William Pirca, realmente he salido enternecido. Me ha devuelto el corazón a su sitio. He conocido la realidad de Maras, la realidad de estos niños, de la forma como se integran al mundo. Y es una película que sí vale la pena verla. Creo que es una gran película y te felicito, César, por este gran aporte a la cultura del país. Muchísimas gracias, César.
Gracias a ti.
Bien, muchísimas gracias. Estuvimos con César Galindo, él es director de la película William Pirca. Nos vamos ya. Conmigo será hasta el día lunes. Que tenga un grandioso fin de semana. Y en todo caso, estamos importante también saber que tenemos que estar en LR+, la televisión en tus manos. Tupananchis kama orgecuna panecuna yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.